Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde. ¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy abriremos los libros, tendremos relatos, poesía, mucha poesía y música, que comienza con Richard Wagner. Entrada de los invitados de Tannhäuser. Interpretan el Orfeón Donostiarra, preparado por José Antonio Sainz, y la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por Víctor Pablo Pérez. 6 minutos y medio. El Orfeón Donostiarra y la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigidos por Víctor Pablo Pérez, interpretaron Entrada de los Invitados de Tannhäuser de Wagner. De La Balada del Álamo Carolina, de Haroldo Conti. ¿Le cuento? Uno piensa que los días de un árbol son todos iguales, sobre todo si es un árbol viejo. No. Un día de un viejo árbol es un día del mundo. Este álamo, Carolina, nació aquí mismo, exactamente. Aunque el álamo Carolina, por lo que se sabe, viene mediante estaca y este creció solo. Asomó un día sobre esta tierra, entre los pastos duros que la cubren como una pelambre, un pastito más. Un miserable pastito expuesto a los vientos y al sol y a los bichos. Y él creyó, por un tiempo, que no iba a ser más que eso. Hasta que un día notó que sobrepasaba los pastos. Y cuando el sol vino más fuerte y tembló la tierra, se hinchó por dentro y se puso rígido. Y sentía una gran atracción por las alturas, por trepar en dirección al cielo. Y hasta sintió que había dentro de él como un camino, aunque todavía no supiese lo que era eso. Lo supo recién al año siguiente, cuando los pastos quedaron todavía más bajo. Y detrás de los pastos vio un alambrado. Y detrás del alambrado vio el camino, que es una especie de árbol recostado sobre la tierra, con una rama aquí y otra allá, igual de secas y rugosas en el invierno, y que florecen en las puntas para el verano, pues todas rematan en un mechoncito de árboles verdaderos. Por ahí andan los hombres, y el loco viento empujando nubes de polvo. También ya sabía, para entonces, lo que era una rama, porque después de las lluvias de agosto, sintió que su cuerpo se hinchaba, en efecto, aquí y allá, y una parte de él se quedó ahí. No siguió más arriba. Torció a un lado y creció sobre la tierra de costado, igual que el camino. Ahora es un viejo álamo, Carolina, porque han pasado 12 veranos, por lo menos, si no lleva mal la cuenta. Ahora crece más despacio. Casi no crece. En primavera echa las hojas en el mismo sitio que estuvieron el otro verano, y por arriba brotan unas crestitas de un verde más encarnado, pero al caer el sol se encienden como por dentro. Pero él ahora no pretende más que eso. Esa dulce luz del verano que lo recubre como un velo. Y dentro de esa luz está él, el viejo álamo, todo recuerdo. De alguna manera, ya estaba así hace 12 años, cuando asomó sobre la tierra y crecer no fue nada más que como pensarse. Solo que ahora recuerda todo eso. Se piensa para atrás y no nace otro árbol. En eso consiste la vejez. Verde memoria. Fue en este verano, cuando el sol estaba bien alto y la sombra era más negra, que el hombre se acercó por fin hasta el árbol. Él lo vio venir a través del campo, negro y preciso sobre el caballo sudoroso. El hombre bajó del caballo y penetró en la sombra. Se quitó el sombrero cubierto de tierra. Después de mirar hacia arriba y aspirar el fresco que se descolgaba de las ramas, y se quitó el sudor de la frente con la manga de la camisa. Después el hombre, que parecía tan viejo como el viejo álamo Carolina, se sentó al pie del árbol y se recostó contra el tronco. Al rato el hombre se durmió y soñó que era un árbol. De La balada del álamo Carolina, de Haroldo Conti. Y de Ginastera, El árbol del olvido. Daniel Vinelli y Polly Ferman, 5 minutos y medio.
Thank you.
Daniel Vinelli en bandoneón, Polly Ferman al piano, interpretaron El árbol del olvido de Alberto Ginastera. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. Franz Xaver Süssmayer nació el 22 de julio de 1766. Fue estudiante y cantor en un monasterio benedictino hasta que cambió la voz y entonces se sumó a la orquesta como violinista. Desde su llegada a Viena en 1788, estuvo íntimamente ligado a Mozart. Fue su discípulo y también su asistente. El trato que recibía, según surge de la correspondencia de ambos, era de total confianza. Se gastaban bromas continuamente. La finalización de la obra inacabada del célebre maestro, el Requiem, es el mayor logro de Süssmayer, más notable que el resto de sus obras. Acompañó a Mozart casi hasta su lecho de muerte, con la partitura en la mano, recogiendo las indicaciones del compositor, realizando ensayos in situ hasta el último momento. Según categórica afirmación de Süssmayer, son de su cosecha el final de Lacrimosa, el Sanctus, el Benedictus, el Agnus Dei, aunque acudió a la repetición de la fuga del Kyrie sobre las palabras Cum Sanctis. Así integrada, la composición fue enviada al editor. Constanze, esposa de Mozart, mantuvo en secreto esta impostura tanto como pudo, hasta que el honesto Süssmayer aclaró la situación en una carta a Breitkopf and Hertel, aunque sin resultado, pues el sentimentalismo del siglo XIX no quiso saber nada de esta aclaración. Escuchemos de Franz Süssmayer, Der Spiegel von Arcadien, versión para dos clarinetes y cello, registro de Luigi Magistrelli, Cristina Romano y Elisabetta Soresina. Thank you. Por Luigi Maggiestrelli, Cristina Romano y Elisabetta Soresina, escuchamos El espejo de Arcadia, de Franz Schussmayr. Ya llega el momento bailable a Tarde de Clásicos. Hoy será con Little Polka y Vals, de la Jazz Suite número 2 de Shostakovich. Casi 6 minutos para bailar. Thank you. Escuchamos y bailamos Little Polka y Vals de la Jazz Suite número 2 de Dmitri Shostakovich por la orquesta del Concertgebouw con dirección de Ricardo Chailly. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Nat King Cole, con su trío, trae Luz de Luna en Vermont, de Blackburn y Süsdorf. Luz de Luna en Vermont, Nat King Cole, un clásico del jazz. Un mar surca mi nave sin bonanzas, llena en noche fatídica de olvido. Y entre Scilia y Caribdis he sufrido, de contrario piloto, las mudanzas. Al bogar surgen odios y acechanzas, que apaga la borrasca entre su ruido. Rompe la vela un viento humedecido de suspiros y esperanzas. Lluvia de llanto, niebla de desdenes, los ya inseguros mástiles rocía, que juntan la ignorancia al desacierto, y hundidos en las olas mis dos bienes, el arte y la razón, no tengo guía, ya desespero de llegar al puerto. En julio de 1304 nace en Arezzo el poeta y humanista Francesco Petrarca. Considerado el primero y uno de los más importantes poetas líricos modernos. Su perfeccionamiento del soneto influyó en numerosos poetas posteriores: Garcilaso de la Vega, Quevedo, Shakespeare. Su amplio conocimiento de los autores de la antigüedad y su restauración del latín clásico le valieron la reputación de primer gran humanista, pero además contribuyó definitivamente a la instauración del italiano vernáculo como lengua literaria. Francesco Petrarca será nuestro poeta de hoy. Seguimos con él después de escuchar Prólogo de Alcina, de Francesca Caccini. Raffaele Giordani e la Bastrina, la Pifaresca. Dirección de Elena Sartori.
Cantare i pregi immensi, onde lieti. alto desio n'affam il cor, si tace e ne sospira. Sol ti febo la lira di questo invitto morte che
en interpretación de Raffaele Giordani y ensambles dirigido por Elena Sartori, escuchamos el comienzo de Alcina de Francesca Caccini. Bendito sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora y el país en el cual su encantadora mirada encadenóse al alma mía. Bendita la dulcísima porfía de entregarme a ese amor que en mi alma mora, y el arco y las saetas de que ahora las llagas siento abiertas todavía. Benditas las palabras con que canto el nombre de mi amada y mi tormento, mis ansias, mis suspiros y mi llanto, y benditos mis versos y mi arte, pues la ensalzan y en fin mi pensamiento, que tan solo ella lo comparte. Durante su niñez y su primera adolescencia, Francesco Petrarca residió en distintas ciudades italianas y francesas debido a las persecuciones políticas de que fue objeto su familia, que adhería al partido Güelfo. En 1326, tras la muerte de su padre, Petrarca, que había estado estudiando leyes en la Universidad de Bolonia, regresa a Aviñón, donde pronuncia los votos eclesiásticos menores. Según relata en su autobiografía y en El Cancionero, el 6 de abril de 1327 vio en la iglesia de Santa Clara de Aviñón a Laura, de quien se enamoró profundamente. Se han hecho numerosos intentos por establecer la identidad de ella, e incluso sus contemporáneos llegaron a poner en duda su existencia, considerándola una creación para el juego literario. Petrarca defendió siempre, sin embargo, su existencia real, aunque sin revelar su identidad. Está comprobado, sí, en cambio, que mantuvo relaciones con otras mujeres y que dos de ellas, cuyos nombres se desconocen, le dieron dos hijos, Giovanni y Francesca. Fue el día en que del sol palidecieron los rayos de su autor compadecido, cuando hallándome yo desprevenido, vuestros ojos, señora, me prendieron. En tal tiempo los míos no entendieron defenderse de amor que protegido me juzgaba y mi pena y mi gemido principio en el común dolor tuvieron. Amor me halló del todo desarmado y abierto al corazón encontró el paso de mis ojos, del llanto, puerta y barco. Pero a mi parecer no quedó honrado, hiriéndome de flecha en aquel caso, y a vos amada, no mostrando el arco. Seguimos con Francesco Petrarca, después de escuchar a Alfonso X el Sabio, Cantigas de Santa María, ensamble dirigido por Jordi Zaval. En registro de ensamble dirigido por Jordi Zaval, escuchamos Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. Las lecturas de las Confesiones de San Agustín lo sumió en la primera de las crisis religiosas que habrían de acompañar a Petrarca toda la vida y que a menudo se reflejan en su obra al enfrentarse su apego por lo terreno a sus aspiraciones espirituales. Fue convocado a misiones diplomáticas por el cardenal Giovanni Colonna. Para dedicarse más a la literatura, consiguió una canonjía en Parma. Posteriormente, en Milán, estuvo al servicio de los Visconti. Por 4 años residió en Venecia y luego en Padua, donde los Carrara le regalaron una villa en la cual transcurrieron sus últimos años. Petrarca logró en vida una importante fama como autor latino y humanista, tal como prueba su coronación en Roma como poeta en 1341. Sin embargo, sus poemas en lengua vulgar, recogidos en el Cancionero, fueron los que le dieron fama inmortal. Así, este soneto 104. Paz no encuentro, ni puedo hacer la guerra, y ardo y soy hielo y temo y todo aplazo, y vuelo hacia el cielo y yazgo en tierra, y nada aprieto y al mundo abrazo. Prisión que no se cierra ni descierra, no me detiene ni suelta el duro lazo. Entre libre y sumisa el alma errante, no es vivo ni muerto el cuerpo lacio. Veo sin ojos y sin lengua grito, y pido ayuda y perecer anhelo. A otros amo y por mí me siento odiado. Llorando río y el dolor transito. Muerte y vida me dan igual desvelo. Por vos estoy, señora, en este estado. Francesco Petrarca fue nuestro poeta en esta tarde de clásicos. Nos vamos escuchando Oh mia cieca dura sorte, de Vincenzo Capirola, por Christopher Wilson en laúd. Thank you. O mia cieca e dura sorte, de Vincenzo Capirola, por Christopher Wilson. Y es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro de hoy usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.